Esto es Noticias Mundo Real.
Contra la dictadura del agronegocio. Con Carlos Marentes, coordinador de la Vía Campesina Norteamérica, 17 de abril en los Estados Unidos. Los asalariados y asalariadas rurales que desde el sur y centro de América atraviesan cotidianamente la frontera con los Estados Unidos representan el sector más explotado y en peores condiciones laborales, desmintiendo así el sueño americano, dice el coordinador regional de la Vía Campesina Internacional. Carlos Marentes, mexicano-estadounidense, integra el proyecto de los trabajadores agrícolas fronterizos, Border Agricultural Workers Project, según su denominación en inglés. Carlos, quien además integra el Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina Internacional, señaló que el actual gobierno encabezado por Barack Obama ha sido el peor en cuanto a los derechos de los asalariados migrantes. Indicó, asimismo, que el sector de producción de alimentos es hoy uno de los renglones más rentables de la economía estadounidense, basada en la explotación de los migrantes. Sobre las acciones, con motivo del Día Internacional de las Luchas Campesinas, el dirigente señaló en el diálogo con Radio Mundo Real desde Texas que a la par de las dificultades antes descritas, existe un fuerte movimiento de resistencia, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, donde recientemente ha surgido un fuerte movimiento de defensa de las semillas locales, protestas de granjeros en Chicago, actividades de migrantes en Texas y una invitación a la sociedad en general de que se una a la propuesta de la soberanía alimentaria.
Este 17 de abril en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina. En el sur del planeta, por cierto, con muchas actividades, también en Europa y también en la siempre diferenciada región de frontera. Y si de fronteras hablamos, la que separa literalmente México de Estados Unidos es uno de las fronteras precisamente más calientes, más conflictivas de nuestra América Latina. Estamos en comunicación con Carlos Marentes, integrante del proyecto de trabajadores agrícolas fronterizos y además coordinador regional de Vía Campesina Norteamérica e integrante además del Comité de Coordinación Internacional de la organización Vía Campesina. Carlos, ¿desde dónde estamos dialogando? Descríbanos, como hacía algunos minutos antes de establecer el diálogo para Radio Mundo Real, descríbanos su lugar de vida y de trabajo en Estados Unidos, en Texas.
Bueno, yo estoy en El Paso, Texas, del lado norteamericano, desde donde les envío un saludo fraternal a todos los radioescuchas de Radio Mundo, con mucho afecto. Y El Paso, Texas, es una ciudad fronteriza. Lo único que nos divide de México es un muro que construyó se construyó durante la administración de George Bush para dividir la frontera. Pero desde donde yo estoy, si me acompañan mentalmente visualizar, desde donde yo estoy, atrás de ese muro terrible, horrible que construyó Bush, todavía puedo ver las torres de la iglesia de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces estamos en el punto exacto de la frontera y, como dice usted, en uno de los puntos rojos del continente, donde se da el choque entre esa migración que produce la economía más poderosa de los Estados Unidos.
Carlos, cuéntenos de qué se trata el trabajo justamente de este proyecto de trabajadores agrícolas fronterizos que usted integra y coordina. Evidentemente el tránsito, ese cruce de fuerza de trabajo desde México y los países de Centroamérica hacia el norte en los Estados Unidos se ha transformado en una estrategia muy común de supervivencia de asalariados rurales e incluso de campesinos con y sin tierra de esos países que completan su renta anual con temporadas allí en los Estados Unidos. Cuéntenos qué tipo de problemáticas, qué tipo de situaciones se viven a diario por ahí.
Bueno, como es del conocimiento general, la producción agrícola norteamericana es de las más rentables que hay en todo el planeta. por ejemplo, Estados Unidos, hay una producción de vegetales y de frutas que tiene un valor solamente sin procesar estas frutas ni estos vegetales, sin enviarlos al mercado, tiene un valor de más de 90 mil millones de dólares anuales. Y esta rentabilidad de la agricultura norteamericana se basa en la explotación de la mano de obra de migrantes, fundamentalmente de mexicanos, pero también muchos centroamericanos, muchos trabajadores del Caribe y últimamente trabajadores que están viniendo de Sudamérica, por ejemplo, en el área de la Florida. Nosotros vemos que en los cítricos cada vez hay más brasileños y trabajadores de otras partes de Sudamérica. Entonces, una agricultura norteamericana muy rentable, muy fuerte, muy avasalladora, inclusive de los mercados, que está basada en la explotación de los migrantes. Nosotros buscamos organizarlos a los trabajadores agrícolas migrantes para que ellos puedan mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. También algo muy un punto muy importante que hay que mencionar es que estos trabajadores agrícolas en Estados Unidos son los campesinos que han sido desplazados de sus comunidades rurales en México, en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, por las políticas anticampesinas, pero también por la penetración del agronegocio impulsado por las corporaciones norteamericanas. Entonces, el trabajador agrícola en Estados Unidos es un trabajador que es explotado, que es el sostén de la agricultura industrial y comercial de Estados Unidos y que, irónicamente, lo que él produce se va a exportar hacia el sur de la frontera, muchas veces en condiciones de dumping o de dompeo de estos productos, que va a desplazar más trabajadores, más campesinos, que va a afectar más comunidades rurales. Entonces nosotros buscamos organizarlos y para que reivindiquen sus derechos, pero también para que empiecen a reflexionar sobre las causas que originan esta migración, que no es voluntaria, sino es una migración que se da en busca de la supervivencia.
Carlos, precisamente 2014 se cumplen 20 años del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que incluye a Canadá, Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos. Ese acuerdo implicó un libre tránsito de mercancías, de capitales, pero ha quedado fuera de ese libre tránsito el trabajador agrícola, el trabajador rural. ¿La trabajadora rural?
Así es. En el caso de México, la devastación que ha traído el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, que le llaman, o NAFTA, como dicen los americanos, ha sido terrible, ¿verdad? Efectivamente, el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio, no creó la migración, pero sí la agudizó. Porque la entrada del agronegocio impulsado por las corporaciones para controlar el mercado alimenticio en México propició el desmantelamiento de las economías campesinas. Antes, por ejemplo, los trabajadores agrícolas nos dicen, los que nosotros organizamos, dicen, antes del TLC éramos pobres, pero producíamos nuestra comida. Después del TLC seguimos siendo pobres, pero ahora ya no tenemos la capacidad para producir nuestra comida y tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Una penetración de las corporaciones como Cargill, como Conagra, Monsanto en el mercado de alimentos en México, pero al mismo tiempo en estos 20 años el resultado fue que más de 4 millones de campesinos mexicanos perdieron sus tierras. Entonces, esos campesinos mexicanos ya sin tierras, ya sin posibilidad de sobrevivir, de alimentar a sus familias, de sostener a sus comunidades, son los que tienen que emigrar para vender su fuerza de trabajo, muchas veces arriesgando sus vidas por los desiertos de Arizona. Y luego sufrir un trato dual por una parte rechazados por la sociedad, perseguidos por la administración de Obama, que ha sido un desastre para los migrantes, pero al mismo tiempo una migración alentada por las corporaciones norteamericanas. Entonces, nosotros buscamos las maneras de organizarlos, aunque como usted sabe bien, Estados Unidos es el principal violador de los derechos laborales internacionales. En Estados Unidos los trabajadores agrícolas no tienen el derecho a organizarse en violación a las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo. Solamente dos estados de la Unión Americana dan ese derecho, el estado de California, que tiene mucho que ver con la lucha de César Chávez, y el estado de Hawái. Pero en el resto de la nación, de la Unión Americana, esos, los trabajadores agrícolas explotados no tienen legalmente el derecho a la organización. Entonces, allí es lo complejo de nuestra lucha, ¿verdad?
Carlos, mencionabas que en este diálogo con Radio Mundo Real, en vísperas de un nuevo 17 de abril, y sobre lo cual también te vamos a consultar más adelante cómo se va a vivir este 17 de abril allí en los Estados Unidos, mencionabas que el gobierno de Barack Obama ha sido negativo, nefasto, decías, para los intereses de los migrantes, en particular los que trabajan a nivel rural. ¿Por qué?
Bueno, durante la administración de Obama sí, ha habido más deportaciones de migrantes que durante las dos administraciones de George Bush. George Bush se caracterizó por tener un discurso antimigrante, pero no hubo tantas deportaciones como ha ocurrido. Ahora tenemos 2 millones de deportados durante la administración de Barack Obama, a pesar de que uno de sus promesas de campaña, que fue lo que atrajo al llamado, como dicen, voto latino, fue de que iba a haber una reforma a las leyes de inmigración para hacerla más justa y para hacerla más humana. Pero ha ocurrido lo contrario, lo que ha ocurrido ha sido una persecución implacable de inmigrantes, de familias, separación de familias. Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque si eso es lo que hace una administración que supuestamente tiene una visión distinta de la migración, pues ¿qué se puede esperar si hay un cambio a una administración más conservadora republicana? Entonces, hay toda una retórica, una demagogia que se da en torno al problema de la migración. Hay una persecución. Hay edificación de centros de detención, ampliación de centros de detención, privatización de estos centros de detención, aumento en la patrulla fronteriza y al mismo tiempo se sigue hablando de una reforma migratoria que no se da. El otro lado de la moneda es que el flujo de mano de obra de trabajadores huéspedes, que son trabajadores que vienen a Estados Unidos y a Canadá a través de las leyes de inmigración que permiten la contratación de mano de obra temporal, continúa aumentando. Entonces hay un doble discurso. Por una parte, se presenta al migrante durante la administración de Obama como gente que viene a violar las leyes, pero por otra parte se alenta esa migración para sectores claves de la economía, como es la agricultura industrial norteamericana. Eso nos preocupa bastante y debe de preocupar a los países que son los principales impulsores de migración, porque eso se traduce en violaciones terribles de los derechos humanos.
En este panorama tan, tan complejo que estás describiendo, ¿verdad?, de la situación de los migrantes en esa frontera México-norteamericana, México-estadounidense, ¿qué papel, que además fue, digámoslo de paso, ahora que se están cumpliendo un aniversario también de fechas o de muertes que tuvieron mucho que ver con la Revolución Mexicana en tu país también, que se ubicaron justamente ahí en Chihuahua, en los estados fronterizos con los Estados Unidos. Digo, ¿qué papel o qué diferenciación podemos hacer de la situación de las mujeres migrantes en ese panorama tan, tan complejo, tan contradictorio y de tanta lucha y avasallamiento de derechos que estás describiendo?
Bueno, el caso de la mujer es un caso que es bastante ilustrativo de la complejidad del momento que estamos viviendo. Cuando la migración, las corrientes migratorias, la mujer pasa a ser el 50%, a representar el 50% de esas corrientes migratorias, entonces nos damos cuenta de que hay una feminización, no solamente de la migración, o de las acciones antimigrantes. El otro lado de la moneda es que más y más de las industrias que se mueven de Estados Unidos hacia la frontera norte de México y otras partes de Centroamérica, incorporan a la mujer, sobre todo en las zonas rurales, a las fuerzas productivas, pero en condiciones totalmente de desigualdad. Y no solamente eso, pero en condiciones donde se ejerce una violencia terrible en contra de la mujer. Una vez que son incorporadas a las fuerzas productivas, dejan de tener el rol que tenían en sus comunidades de madres, de hijas, de compañeras, de esposas. Se convierten sencillamente en mano de obra barata para ser explotable. Continúa desafortunadamente en la frontera norte de México y en la frontera sur de los Estados Unidos, en los puntos donde estamos, continúan los feminicidios. Una sociedad donde la vida humana, pero particularmente la vida de las mujeres, ha perdido todo respeto. Continúan las desapariciones, los asesinatos de mujeres. Continúa el sistema de impunidad, donde la violencia se ceba con la mujer y no hay ninguna instancia del Estado que en la práctica esté haciendo algo para detener esa violencia contra la mujer. Por eso para nosotros es muy importante la campaña internacional de la Vía Campesina de basta en contra de la violencia contra las mujeres. Nuestros esfuerzos se encaminan particularmente a la defensa de los derechos de la mujer, no solamente como trabajadora, sino como mujer y como migrante, y la incorporación de ella a nuestras instancias de trabajo. Por ejemplo, en la organización que yo represento, la presidenta es mujer. De hecho, una parte importante de nuestra mesa directiva está integrada por mujeres y tienen un rol en la dirección de la organización. Estamos nosotros muy preocupados también en la situación de las mujeres que quedan abandonadas en sus comunidades cuando los hombres dejan sus comunidades para venirse al norte. Entonces, a través de la Vía Campesina, con las organizaciones hermanas de México y de Centroamérica, también tratamos de estar al pendiente de esta problemática. Muchas veces las remesas que tanto se mencionan en los medios, muchas veces las remesas solamente son un paliativo, que no cambian las condiciones que provocan esa migración, que provocan esa pobreza, esa caída hacia niveles de pobreza cada vez más extrema en muchas comunidades rurales. Y nos interesa de que haya más y más enfoque en proyectos productivos de esas comunidades, que haga la reconstrucción de las economías campesinas que han sido destruidas por el TLC y por muchas políticas tanto nacionales como empujadas por Estados Unidos. Entonces, un papel muy importante en esta lucha por la justicia, por la dignidad, por otra forma de producción donde no se explota ni al ser humano ni a la naturaleza, donde la mujer juega un papel clave y crítico.
Uno de los aspectos que afecta tremendamente a los asalariados agrícolas en el sur del planeta y especialmente en América Latina y el Caribe es el uso intensivo de los agrotóxicos con su herencia de daños a la salud, por cierto, a la salud humana, daños al medio ambiente, el uso cada vez más intensivo de semillas genéticamente modificadas o generadas a partir de la biología sintética. ¿Cuál es la realidad allí en el sur de los Estados Unidos respecto a esas tecnologías que en definitiva extienden o intensifican el nivel de explotación de los trabajadores a costa de su propia salud y sus propias vidas?
Bueno, un ejemplo, algo muy ilustrativo, son datos que estábamos revisando recientemente sobre la expectativa de vida de la población en Estados Unidos. Se dice que la expectativa de vida general, promedio, son de 64 años, ¿verdad? En el caso de los trabajadores agrícolas, la expectativa de vida no llega a los 50 años. Y tiene que ver mucho es una combinación de factores, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho el uso de químicos altamente tóxicos y de tecnologías, nuevas tecnologías que claramente tienen un efecto en la salud humana. Se sigue todavía, a pesar de todo lo que se diga, se sigue todavía utilizando irresponsablemente químicos altamente peligrosos en la producción agrícola. Tiene que ver con la forma como el agronegocio, el capital, trata de intensificar la producción de cultivos. Por ejemplo, en el área donde nosotros estamos, que es el sur de Nuevo México y el oeste de Texas, se ha logrado aumentar la producción de por ejemplo, de chile, que son pimientos, que en muchas partes dicen pimientos. Las plantas ahora se producen más en menor cantidad de tierra. Pero eso significa una intensificación del uso de químicos, de fertilizantes sintéticos, pero además de la bioingeniería, que está jugando un papel muy importante en la producción de frutas y de vegetables con el fin de mecanizar la producción. Eso no quiere decir que no se deja de utilizar mano de obra barata. Lo que quiere decir es que si antes, por ejemplo, los campos agrícolas de Estados Unidos, la competencia era entre los trabajadores agrícolas norteamericanos y los trabajadores agrícolas migrantes, ahora la competencia es entre los trabajadores migrantes y la maquinaria que se utiliza en los campos. Entonces, una clara tendencia al control de la producción a través de la modificación de la semilla, las tecnologías al servicio, las tecnologías que, por cierto, son desarrolladas con recursos públicos en las universidades, de pronto ya son patente de las corporaciones, del agronegocio, del capital, y una total falta de proteger la naturaleza, ¿verdad? Acá los agricultores contaminan terriblemente un campo y lo único que hacen es que se mueven a campos vírgenes y ahí va la contaminación de la presión hacia los recursos naturales. Pero además, los consumidores ya ni siquiera pueden estar seguros de que los alimentos que llegan a sus mesas no van a afectar su salud. De hecho, ahí la gente ya tiene, cuando come, sabe que está arriesgando su salud. Entonces, nosotros vemos que hay una situación muy difícil en cuanto a la producción agrícola controlada por los agronegocios, por el capital. A ellos no les interesa proteger la naturaleza. Entonces, eso debe ser en buena medida una responsabilidad que deben de asumir las comunidades rurales, de proteger sus recursos naturales, su tierra, su agua, sus bosques. Pero nosotros vemos cómo también se trata de influir a los campesinos, a los trabajadores agrícolas, para que cuando regresen a sus tierras, a sus países, traten de replicar estas tecnologías. Y qué casualidad que ya en todos los países encontramos las semillas de Monsanto, encontramos las tecnologías de estas corporaciones. Entonces nosotros vemos una situación muy difícil que afecta a todo el mundo, a toda la población, y que es el desafío que estamos enfrentando. ¿Cómo podemos frenar este agronegocio que ya no solamente está destruyendo a nuestras comunidades rurales, nuestras economías campesinas, está convirtiendo a nuestras mujeres y a nuestros hombres en mano de obra barata, explotable, despojada de toda dignidad, pero también que está afectando al consumidor? El consumidor ya no tiene a su disposición productos alimenticios que van a satisfacer sus necesidades nutritivas, sino que ya lo único que encontramos en el mercado son productos que lanza el agronegocio, el capital, para generar más ganancias. Entonces, ese es el desafío que tenemos nosotros desde Canadá, desde Quebec hasta Estados Unidos y México, y también es el desafío que enfrentamos por ser parte de un movimiento global, internacional, como es la Vía Campesina.
Para terminar, Carlos Marentes desde México, y agradeciéndole este tiempo para Radio Mundo Real, ¿qué tipo de actividades, acciones se piensan llevar adelante este 17 de abril ahí en la frontera Estados Unidos-México y en el resto de Norteamérica, dentro de lo que es la región Norteamérica de la Vía Campesina?
Bueno, qué bueno que me pregunta eso, porque después de haber dado un panorama tan sombrío, ¿verdad?, lo que hay que destacar es que hay un movimiento muy fuerte que está emergiendo, que se inspira de otros movimientos.